Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Bueno, a ver, Medellín ha sufrido una transformación grandísima, o sea, incluso se le está diciendo la ciudad milagro. Si la Medellín de lo que fue la década del 80, finales del 70, la década del 80 y del 90, quedó considerada como una de las ciudades más peligrosas del mundo. Sin embargo, en la actualidad, recuerden que hace 3 años quedó como la ciudad, ganó el premio a la ciudad más innovadora del mundo, pero a finales del 70 y a principios del 80, pues de la década del 80, el narcotráfico pues se apoderó de la ciudad, digámoslo así, fue una ciudad muy opulenta, con muchos recursos, acá se vivía muy bien, el comercio muy bueno, pero la gente nunca se preguntó de dónde venía el dinero, ¿cierto? Sí. Entonces, la población fue muy permisiva con el narcotráfico, sabemos lo de Pablo Escobar, pues a mí no me tocó ninguna fiesta de Pablo Escobar ni que me diera dinero, pero sí, pero era muy común, a mí no me tocó. No, y acá se escuchaba, no, me tocó ver gente, es que mira, acabamos de pasar una camioneta tirando billetes, cogí este, ¿cierto? Era muy común que también pasara una camioneta de alta gama tirando billetes de la más alta denominación que hubiera en el momento y la gente lo recogía, era muy común que Pablo Escobar estar en una discoteca, te digo, yo era menor de edad. No me tocó en presencia, pero me escuchaba la gente, ay, estuve en tal discoteca y ¿sabes qué? No pagué nada, porque cuando fuimos a pagar, dijeron, todo está pago, Pablo Escobar ya lo pagó.
Bienvenidos al Merienda.
Acabamos de escuchar a Diana Londoño, investigadora en lenguaje y calidad educativa de Colombia, una de las responsables del proyecto de la Alcaldía de Medellín titulado Edúcame.
Y la entrevista nos rendió mucho contenido informativo, formativo y cultural.
Y de grande interés para que coloquemos de lado el estereótipo de Medellín como la ciudad de Pablo Escobar. ¿No es mismo, Elton?
Sí, y por tanto vamos a oír durante el programa esta entrevista.
Y la música que nos acompañará es a temática da Festa das Flores que acontece anualmente nessa cidade. Ela se intitula Me Voy para Medellín.
E quem a interpreta é o Combo de las Estrellas.
E espero que todos, ao final, fiquem com vontade de ir para lá, né? Mas antes, vamos ouvir, então, o apanhado histórico que a professora e pesquisadora nos faz.
Claro, mesmo porque ela nos conta como testemunha ocular, não é mesmo?
É mesmo. Vamos ver como era Medellín da época de Escobar, segundo a sua narração? Vamos lá?
Vamos lá.
¿Cuándo empezaron ya los problemas? Ah, bueno, y el narcotráfico fue a los barrios populares y contrató a los chicos jóvenes. Entonces, chicos de 14, 15, 16 años, ganando un dineral, trabajando para la mafia. Entonces, eso se volvió muy cotidiano. Y las niñas de los barrios populares, pues obvio, no quería el noviecito, como decimos, arrastrados, cuando puede tener un chico de 17 años, 16 años, que tiene dinero como una persona de 40. Entonces se volvió esta ciudad así de opulencia. Y era muy común, y estamos hablando de todos los estratos sociales. Ah, mi novio es mágico. Es decir, el novio es mágico, es decir, mi novio trabaja con el narcotráfico. O mi novio tiene una cocina. Y tener una cocina es que el novio tenía un laboratorio de coca. mi novio es cocinero, entonces el novio cocinero no crea que era el chef, o que está, no, él es cocinero, cocinero, es que tenía laboratorio de coca, mi novio es mágico, y las niñas se llenaban la boca con eso, y estamos hablando de diferentes clases sociales, no, no fue solamente en los barrios populares, sino en la clase media, en la clase alta, o sea, eso estuvo en todas las clases sociales, muchas reinas de belleza estuvieron involucradas con capos de la droga, y la vida era como muy tranquilita, muy dada a esto, hasta cuando empezaron la lucha de los carteles, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, y hasta cuando Pablo Escobar dijo que iba a pagar la deuda externa de Colombia y que podía pagar la de Latinoamérica. Ahí es donde empezó el problema realmente, cuando ya estos capos se quisieron meter a la política. Los políticos sabían de ellos y todo muy bien, pero cuando ellos ya decidieron meterse a la política, ahí sí, ya vino. Y de decir que alguien va a pagar la deuda externa, tú sabes que con eso nos dominan. La única forma que tenemos para que nos dominen es tener deuda externa.
Interessante que o Império de Escobar não ocorre apenas por causa da guerrilha entre os chamados carteles.
Pois é, ocorre também porque Escobar quis entrar para a política, isso ela enfatizava bastante na entrevista dela, ou seja, ele queria deixar de fazer parte do Estado paralelo e se tornar parte do Estado oficial.
Ah, vamos ouvir então o que ela tem a nos dizer sobre a violência que se deflagrou.
Entonces, cuando Pablo Escobar se le metió eso en la cabeza que iba a pagar la deuda externa de Colombia, ya empezaron ahí los conflictos con los políticos y ya empieza, y por el lado tenemos la guerrilla, recuerda que el problema con la guerrilla también viene desde los años 60, y ya empezó la lucha de los, eso sí me tocó, vivía yo en Medellín, porque yo luego estoy viviendo fuera de Medellín, pero a mí sí ya es lo que fue en los años 80, a mediados de los 80 ya se disparó esto. 6 bombas, yo me salvé como de 4 bombas, Dios santo, bombas, eso se volvió tan normal, ¡pum!, es una bomba. Entonces el cartel de Cali le ponían bombas a los negocios del cartel de Medellín, el cartel de Medellín le ponía bombas a los negocios del cartel de Cali, y esto, salir a la calle y ver un carro estacionado, uno corría. Es más, si uno se bajaba del carro, no podía quedarse ni 10 minutos en el sitio porque ya alguien le había llamado. Hay un carro y si usted lo deja una hora estacionado, lo encontrará desmantelado porque ya había llegado la policía a desmantelar porque bombas. Si usted ve un carro, una bolsa plástica en la calle, una bolsa negra de basura, no una bomba, porque esto eran bombas por todos lados. Fue una época muy violenta, muy difícil. Entonces, cuando ya el narcotráfico deja la ciudad, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con todos estos chicos que vivían del narcotráfico, que vivían de, sí, que estaban ya acostumbrados al dinero fácil, a la vida lujosa, porque eran chicos de barrios populares, pero tenían tenis caros, pantalones caros, camisas caras, perfumes caros, dinero? Ahí nos dejaron el problema social en los barrios populares y ahí empezó lo que se llamaron las milicias. Y las milicias fueron ya pelados que quedaron armados y ya decidieron que mandar el barrio, extorsionar, secuestrar, ¿sí? Vacunar, que la vacuna.
E olha que interessante, o mesmo processo ao parecer se deu no Rio de Janeiro, né? Não, e acabamos de aprender um novo vocabulário em espanhol colombiano, vacunar ou vacuna.
Ou seja, que o narcotráfico continua, mas agora sob o comando da milícia.
Pois é, e os moradores e comerciantes naquela época tinham que pagar a vacuna para não sofrer qualquer tipo de violência.
Vacunar era a todo o comércio, tinha que pagarles a esses mexicanos. Se não les pagavam a cuota, les queimavam, los dañavam ou los mataban.
Seria uma extorsão, não?
Extorsão, havia que pagar a vacuna. La vacuna y muertos porque la gente tenía que pagar la vacuna. Y ellos ponían la vacuna y se apoderaron de los barrios populares y empezó esta violencia en los barrios populares, la guerra entre bandas, ¿sí? Lo que se llama, incluso todavía pues se presentan algo que son las barreras invisibles. Entonces los barrios populares se dañaron totalmente. Y los chicos, niños que nacieron ya fue en medio de los milicianos, chicos de 7, 8 años, ya metidos en las bandas. El problema con las niñas, los jefes de las milicias en los barrios, vean una chica y cuidado, que no se le arrime un nadie porque ese es para mí. Empezó el problema. Y entonces ya empezaron esos problemas de violencia en los barrios, el narcotráfico, las extorsiones. Medellín está dividida en 6 zonas. Sí. En 6 zonas, o sea, toda la ciudad está dividida en 6 zonas que inicialmente se llamaron comunas. 6 grandes comunas, la comuna 1, comuna 2, comuna 3, comuna 4, comuna 5, comuna 6. Pero dentro de esas mismas comunas, ya Medellín se divide en otras subcomunas. Y entre esas comunas está la comuna 13. La comuna 13 son casi 15 barrios que forman la comuna 13. Y fue una comuna muy violenta, muy, muy violenta. Allí los milicianos se apoderaron de la zona y en parte de la ciudad. La comuna queda en montaña, en montañas, y las balaceras eran impresionantes. Eso había que estar con agachado la cabeza realmente porque empezaban las balaceras en esa zona.
Sí, sí, perfecto. Y solo voy a poner aquí para que nos ubiquemos. Estás hablando de lo que pasó luego de lo que se puso abajo el narcotráfico. Entró la milicia.
Sí. Sí, sí, ya aquí estamos hablando.
Disparos de armas, lo que
normal, pero las balaceras, sí, impresionantes. Sí, ya estamos hablando de finales de los años 90, o sea, ya Pablo Escobar había fallecido, desmantelado cartel de Medellín, cartel de Cali, desmantelados.
Aquí
ya la violencia.
Vamos a ver, Diana, aquí solemos decir que cuando hay la ausencia del Estado, impera estos que son un Estado paralelo. En primer lugar, el narcotráfico, después la milicia, ¿no? ¿Es la misma cosa de lo que pasó en Medellín?
Sí, bien. Sí. Pero así, en la comuna 13, hasta que hay un hecho muy doloroso que aconteció a principios de este siglo, que fue la Operación Orión. La Operación Orión fue que llegó la milicia, eso fue en el 2002, cerraron la comuna, cerraron la comuna total, el ejército se tomó la comuna y exterminaron. O sea, hay un exterminio de muchas personas culpables, inocentes. O sea, ese es algo, un dolor que hay ahí en el momento, es Operación Orión, que a partir de ese mismo dolor se empezó el trabajo social en esta zona, en la Comuna 13. Entonces era una comuna donde no podía entrar nadie. O sea, yo la Comuna 13 la vine a conocer hace, qué sé yo, unos 8 años apenas. Mejor dicho, cuando ya se hicieron las escaleras eléctricas, cuando ya se empezó todo este trabajo social de, digámoslo así, de cambiar la imagen de la Comuna 13. Entonces se hizo mucha intervención social. Afortunadamente en Medellín lo que ha pasado, lo que ha acontecido, lo que llevamos de este nuevo siglo, ha tenido muy buenos administradores públicos. O sea, ha sido una ventaja que ha tenido la ciudad, que de este siglo, estos 20 años que llevamos de este siglo, la administración pública de Medellín ha sido muy buena. O sea, muy buena. Hemos tenido buenos alcaldes. Y Medellín está entre las administraciones públicas mejores de Colombia, afortunadamente. O sea, la administración pública de Medellín está en Medellín y Envigado. Ustedes saben, Medellín, Envigado es el municipio que queda enseguida de Medellín. Por ejemplo, a Envigado se le dice la Mónaco de Colombia.
Anda, qué interesante.
Sí, Envigado, que es el municipio que está enseguida, se le dice la Mónaco de Colombia.
Porque el Principado de Mónaco en Europa es algo de primer mundo, ¿no? Es lo que
sí, dice, ¿no? Es por eso, o sea, como por la calidad de vida, por lo que cuenta, por los recursos, por lo ordenado, por todo eso.
Entonces, dime una cosa, ¿el metro llega a
Envigado?
Sí, a la Comuna 13.
Claro, el metro llega, o sea, la última estación.
Hay escaleras mecánicas para subir al monte, ¿no? Sino que también el metro llega, ¿no?
Sí, el metro llega hasta donde empieza la Comuna 13. El metro llega, la última estación que tiene el metro hacia el occidente de la ciudad, llega, o sea, termina donde empieza la Comuna 13. Y a partir de ahí hay transporte integrado y hay metrocable.
Perfecto.
Entonces, hay una línea, lo que pasa es que la Comuna 13 es grande, como te dije, son como 15 barrios.
Sí.
Entonces, ahí se termina la última estación del metro, la estación San Javier, que es donde empieza la Comuna 13, y de ahí ya empieza el metrocable. Y el metrocable va...
Es como sería un teleférico.
Sí, es como que fuese un teleférico.
Parece que a história se repete em vários lugares, não é mesmo, Romilda?
Pois é, né? E que tristeza que tenha ocorrido uma tragédia assim em Medellín, né?
Ah, mas antes de seguir, vamos escutar uma boa música de lá, uma música de Medellín.
Vamos lá, sim. É Juanes que interpreta La Tierra.
Acabamos de escutar
Juanes con la Tierra.
E agora vamos falar somente de Medellín, depois da triste tragédia, ou seja, Medellín do século XXI. E, inclusive, Diana nos informa que Juanes tem um trabalho social muito importante em Medellín.
Ou seja, que não apenas sua música é engajada, não é mesmo?
Mas também as suas ações e comprometimento com a sua cidade natal.
E ela que a construiu um parque que se chama Juanes de la Paz.
Anda, que
interessante. Un muy bonito, muy grande,
muy
con canchas de tenis, o sea que por lo regular en los barrios populares a la gente no le hacen cancha de tenis,
es muy interesante porque,
que quieran.
Porque a veces el niño ni siquiera sabe, tiene acceso de que existe algún deporte distinto del fútbol, ¿no? Porque en su vida solo escucha hablar de esto por una cuestión de cultura, de masificación del deporte, ¿no? Pero decías del parque, ¿no? De Juanes y todo, pero Medellín tiene muchos parques, ¿no? Cuando estuve por allá, vi que hay muchos parques, son parques bellísimos, ¿no? Y incluso uno de los parques que me gustó mucho fue de otro artista que es de Medellín, que es de Botero, ¿no?
Botero, sí. Botero. ¿Qué es lo que digo yo? Yo, bueno, entonces acá en Medellín decimos Medellín, entonces la gente dice Pablo Escobar, pero no nos damos cuenta que acá también tenemos otra cantidad de personajes. Botero, aunque él no vive en Medellín, entonces sabemos pues que Botero vive en Italia y allá es donde sus cosas, él siempre estuvo muy comprometido con la ciudad y, por ejemplo, el Museo de Antioquia, sí. El Museo de Antioquia, donde están las piezas de Botero, él la donó para el Museo de Antioquia, y la Plaza Botero, se llama, ese parque Botero se llama Plaza Botero, todas esas esculturas las donó él también como contribución a la paz, y se volvió un sitio turístico para Medellín.
De fato, un museo a céu aberto.
Y está en una plaza pública, no centro de Medellín.
Sí, totalmente grátis.
E o metrô de lá, aliás, a Diana também nos falou algo muito interessante.
Ah, sim, la cultura metro.
La cultura metro tiene que ver con la convivencia ciudadana.
Anda, qué interesante.
Con la convivencia ciudadana y lo que tiene el metro de Medellín, que no tiene ningún otro metro del mundo, es la higiene que tiene el metro de Medellín. Las normas que cumple el metro de Medellín. En el metro de Medellín no te van a atracar, no te van a atracar, así se suban los atracadores, en el metro no, o sea, se ha creado esa, así se suba la persona más sucia, la que tira papeles en la calle, tal, si es en el metro, no, ¿cierto? Entonces se ha generado, y eso es lo que se quiere como expandir a la ciudad, y en la ciudad se dice, ay, no, aplica la cultura metro. Si usted hace esto en el metro, ¿por qué no lo hace en su casa? ¿Por qué no lo hace en su barrio? ¿Por qué no lo hace con sus amigos? ¿Por qué no lo hace en el colegio? Porque en el metro nadie come. Uh-huh. En el metro nadie tira un papel al suelo.
Sí.
En el metro todo mundo cede el paso. En el metro no se raya. ¿Alguna vez rayaron el metro? Y eso fue qué escándalo público. Un escándalo público, y eso que rayó fue como una frasecita por ahí chiquitica, entonces fue como eso, nosotros, la cultura del cuidado, entonces lo que se quiere es eso, entonces la cultura metro, se le llama cultura metro a eso, a la convivencia ciudadana, a la cultura del cuidado, a la cultura del respeto, no aplica la cultura metro, como en el metro si se des el paso, porque en la calle no, como en el metro si cedes el puesto, porque allí no, ¿cierto? Como en el metro, si respetas tal cosa. Entonces, eso es lo que se llama la cultura metro.
É curioso, então, que Medellín passa a vender o que, de fato, tem mais de positivo, não é verdade?
Quem não conhece as famosas rosas colombianas, não é, Elton? Muito bonitas, né? Mas aqui no Brasil tão caras, né?
Sim, seu cultivo é feito lá em Medellín mesmo, que é conhecido como a cidade da eterna primavera.
Lo que más caracteriza a Medellín y lo que más le gusta a la gente y de lo que le cuesta a las personas de Medellín estar en otro lugar es por su clima. La temperatura ambiente aquí es entre 18 y 22 grados. Imagínate. Es un clima delicioso, perfecto. Es el clima perfecto. En este instante yo estoy aquí en una tarde con un clima perfecto. O sea, el solecito justo, el airecito justo. O sea, es un clima lo más delicioso, digámoslo así, que tiene Medellín.
Es y es conocido por sus flores también, ¿no?
Claro, es por eso la ciudad de la eterna primavera. Sí, porque a toda hora hay flores. Es más, acá en mi casa tengo los santurios florecidos, tengo el cactus florecido. La fiesta de las flores dura una semana y el 7 de agosto es festivo en Colombia.
Sí.
Y las fiestas de las flores son en la semana en que caiga el 7 de agosto. Las fiestas de en la semana en que caiga el 7 de agosto, toda esa semana es de Feria de las Flores. Y sí, porque lo más tradicional que tiene la Feria de las Flores es su desfile de silleteros. Es el desfile de silleteros que quedó como símbolo de la ciudad. Se hizo un concurso para escoger qué sería el símbolo de la ciudad. ¿Qué? Y escogieron unos edificios, escogieron carriles, escogieron, bueno, varios símbolos, y ganó los silleteros. Porque dijeron un edificio, una bomba lo puede destruir, puede pasar. Los silleteros no, los silleteros van a estar siempre, o sea, los silleteros siempre van a estar cultivando sus flores en una vereda que se llama Santa Elena, y el silletero siempre va a estar cada año saliendo, bueno, este año no, infortunadamente, pero siempre va a estar vivo, o sea, es entonces como símbolo de la ciudad quedó el silletero. Cuando se empezó el proyecto de bandas juveniles para la paz con Juanes y Botero, ellos donaron instrumentos musicales, y la frase de Juanes también fue: un chico que coge un instrumento musical nunca cogerá un arma.
Sí.
Nunca cogerá un arma. Entonces en Medellín está un programa que se llama bandas municipales. Sí. Y están divididos, es para barrios populares, o sea, son chicos de barrios populares, y está dividido como también en la ciudad. Entonces, en una zona, a los niños les enseñan instrumentos de viento. Ahí pues viene la limitante, ¿cierto? Realmente no es el instrumento que quiera tocar el niño, a no ser que pague pasaje para irse para otra zona, pero por cuestiones metodológicas y de logística, está dividido en la ciudad. Entonces, digamos, los chicos de un sector, de una zona de la ciudad, aprenden a tocar instrumentos de viento. Los de otra zona de la ciudad, instrumentos de cuerda, ¿cierto? Los de otra zona de la ciudad, instrumentos de percusión. Entonces son las bandas municipales. Y luego ellos se integran y hacen concierto con todos los instrumentos.
Muito inspiradora essa ação em conjunto, não é, Elton?
Poxa, o Botero, o grande artista plástico, e o Juanes, músico, se juntaram nessa ação cidadã de levar música e arte para a população.
E é também bastante curioso o pensamento dele. Onde há um instrumento musical, não há uma arma.
Ah, vamos ouvir então uma música sobre isso.
Sim, vamos lá. De outro cantor, também de Medellín, o Maluma.
Que de tão famoso se internacionalizou e canta essa música com Madonna.
Took a pill and had a dream.
Yo también.
I went back to my 17th year. Allowed myself to be naive.
Dime.
To be someone I've never been.
Me encanta.
I took a sip and had a dream. And I woke up in Medellín. The sun was caressing my skin.
Dime.
Another me could now begin.
Tranquila, baby, yo te apoyo. No hay que hablarnos mucho para entrar en rollo. Si quieres ser mi reina, pues yo te corono. Y pa' que te sientes aquí, tengo un trono. Te gusta cabalgar, eso está claro. Si sientes que voy rápido, le bajo. Disculpa.
discúlpame, yo sé que eres Madonna, pero te voy a demostrar cómo este perro te enamora.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo por un lugar lejano,
ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
Sipping my pain just like champagne. Found myself dancing in the rain with you. I felt so naked and alive.
Show me.
For once I didn't have to hide myself.
Dice, oye mamacita, ¿qué te pasa? Yeah. Mira que ya estamos en mi casa. Yeah. Si sientes que hay un viaje ahí en tu mente, será por el exceso de aguardiente. Pero mami, tranquila, tú solo vacila, que estamos en Colombia y aquí rumbo en cada esquina. Y si tú quieres nos vamos por Detroit. Tú sabes, si sé de dónde vienes, pues sé pa' dónde voy, ¿no?
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo pa' un lugar lejano,
ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás tomando.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Si te enamoro,
si me enamoras,
en menos de un año, no, no.
No vamos, no vamos.
Slow down, papi.
We built a cartel just for love. Venus was hovering above us.
Oh, yeah.
I took a trip and set me free.
Mi reina.
Forgave myself for being me.
Ay, ay, ay.
Ven conmigo, let's take a trip.
Si te llevo pa' un lugar lejano.
Ven conmigo, I'll be so good for you.
Te enamoro, te enamoro, mami.
Ven conmigo, let's take a trip.
Dame de eso que tú estás.
Acabamos de escutar Madonna e Maluma,
ambos cantando Medellín.
E como se pode notar, Medellín está na moda aí, tanto nacional como internacionalmente, né?
Sim, inclusive na entrevista a Diana nos dá algumas dicas de turismo.
E a la Comuna 13 hay que ir a tomar limonadita de café.
¡Anda!
Listo. Entonces, para que sepas, en la Comuna 13 puedes ir allá, limonadita de café. Yo no sé si en otro lugar del mundo, yo no sé si en otro lugar del mundo también haya la limonadita de café. Ahí, pues no sé. Pero sé que en la Comuna 13, uno de lo que debes ir a tomar allá es la limonadita de café. y hay unas cremas. No sé si sabe, acá en Medellín le llamamos cremas, como le cambiamos el nombre a todo, le llamamos cremas a los helados, a las paletas.
Sí, sí, sí.
Que son como paletas de helado, acá lo llamamos cremas, aquí lo decimos.
Es que Colombia disputa con Brasil, ¿no? El título de mejor café del mundo, ¿no? Y luego dices, ah, es limonada con café. Esto nunca había oído hablar. La primera vez que probé limonada con coco, con agua de coco, fue en Colombia.
Ajá, el limonadita de coco.
Genial. A mí es me
rica.
Rica,
rica. Muy rica.
Otra genial. Cosa que me pareció genial también, que fue la primera vez que lo probé en Colombia, fue los granitos de café envueltos con chocolate.
Ajá, en dulcecitos.
¿No? Uh-huh. Sí, son de maravilla. Hace poco que empezaron a surgir en Brasil, ¿no? Así que a mí me parece genial que haya este tipo. Y hay el cultivo, ¿no? De esto como siendo de identidad. ¿No es
sí, es claro, en el eje cafetero, sí. La zona del eje cafetero es patrimonio, quedó como sí. Patrimonio de la humanidad. O sea, es patrimonio de la humanidad. Quedó o sea, el cultivo de café, ver la montaña con el café, todo eso, el patrimonio natural, creo que se llama así, es que
ay,
patrimonio natural de la humanidad, o sea, el paisaje cafetero, o sea,
sí.
El paisaje cafetero quedó. Entonces, eso sabes, entonces a la Comuna 13 hay que ir a tomar limonadita de café, sabe exquisito, tú dices, pero como así, refrescante, muy rica la limonadita de café, y las cremas de Doña Alba y de Doña Inés, son cremas de frutas exquisitas, entonces son como esa comida típica que vas a encontrar allá, o sea, de la zona que no te la van a vender, sino allá, en ninguna otra parte de Medellín vas a ir a tomar limonadita de café. Sí, es como eso, y vas a ver también un paisaje muy bonito de la ciudad desde lo alto.
Hay una vista bastante
sí. Claro, porque imagínate si son las escaleras eléctricas que se hicieron, sí. Porque la gente tenía que subir todo, es muy empinado, pues las casas, el sitio muy empinados, pero ya tiene sus escaleras eléctricas, sus pasillos, todo esto. Hay chicos que te enseñan a bailar. Te van contando la historia, te hacen, puedes comprar camisetas, gorras, hay toda una microempresa.
Y también turismo médico y odontológico.
Puxa, o sea, una ciudad para todos los públicos mismo, ¿eh?
El clima de Medellín es exquisito, o sea, el clima promedio de Medellín siempre está entre 18 y 22 grados, pero cuando llega el niño o la niña, el niño trae sequía, es así, la niña, lluvia. Entonces, cuando se da el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, a veces nos altera el clima. Entonces, es posible que empiece unos aguaceros y unas cosas que, ay, pero no es lo más normal en la ciudad. O es posible que nos haga unos calores fuertes, que para nosotros son fuertes, pero que para el resto del planeta no están acostumbrados a eso. Entonces el clima de Medellín, como dicen algunos, pues de uno estar convaleciente, lo mejor es estar en un buen clima. Y entonces en Medellín, sí, en Medellín es muy famoso, los cirujanos plásticos son de muy buena calidad, reputación.
Reputación.
Sí, muy buena reputación. Y las clínicas de muy buena calidad, las que son de muy buena calidad son las clínicas.
Sí.
Los quirófanos son muy buenos, tienen sí. Fama de Medellín tener, hay tres quirófanos en la ciudad que se dicen que son de los mejores que hay como en Latinoamérica, o en Sudamérica, perdón. Y la ortodoncia, acá la ortodoncia es muy económica.
Ah, sí.
Acá la ortodoncia, tú puedes ir al barrio más marginal, tú dices, pero mira, y esa niña tiene ortodoncia. Porque aquí la ortodoncia es muy fácil, o sea, aquí la ortodoncia no tiene clase social.
Ah, qué bien.
Aquí la ortodoncia,
todos tienen acceso.
Sí, y no por el Estado ni nada, sino por las facilidades, por lo económico y las facilidades. Entonces, si no tienes dinero, pues lo pagas en 5 años en cuotas de, qué sé yo, de medio dólar, bueno, tú haces, y acá por $500, por $400 te puedes hacer tu ortodoncia y pagarlo en 5 años.
Vale.
¿Cierto? Entonces, aquí en la ciudad, pues la mayoría de la gente se hace ortodoncia, o sea, todas las chicas, indistintamente la clase social, tiene ortodoncia, y de fuera viene también mucha gente a sus cirugías plásticas, se hace el turismo médico, el paquete incluye dos, porque no solamente para las cirugías plásticas, hago la aclaración acá también para cirugías de trasplante, por ejemplo. Ah. Acá el Hospital San Vicente Paul también tiene su reconocimiento en trasplantes de hígado, tiene su buena fama. Sí. Y entonces está el turismo para los que se vienen a hacer su cirugía plástica, que de una vez se vengan con la familia y se les hacen los programas, que la familia pueda estar conociendo la ciudad mientras se va recuperando de su cirugía. Y también para personas que vienen a hacerse trasplantes, vienen con personas acompañadas y de una vez el acompañante pueda también conocer la ciudad, hacer otras cosas. Pero sí, ese es el turismo médico, muy de moda. Y gente que viene, hay gente que le resulta más económico.
Sí.
Venirse a hacer su tratamiento en Medellín, incluyendo pasajes. Así sí. Tenga que comprar pasajes de otra ciudad, perdón, de otro país, de otra ciudad, le sale más económico venir cada mes a organizarse sus dientes, a sus controles cada 2 meses, que pagar la ortodoncia en su país.
Ou seja, a imagem que se tem da Colômbia e mais especificamente de Medellín, que uma pessoa possa ter com relação ao que aconteceu nas décadas de 80 e 90, ficou completamente no passado.
E é mais do que urgente que a gente possa pensar e saber mais sobre a cultura desses lugares, não é verdade, Ecomilda?
É sim, e que visitemos sem preconceito e conheçamos esses lugares com sua riqueza de saberes e ritmos. A propósito, enquanto eu falava com a Diana, me veio à memória esta música espanhola, Cuidado con Paloma, que fala sobre o turismo e cirurgia plástica. Vamos escutá-la, então?
Vamos lá.
1, 2, 3. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Vamos lá, e a gente vai ficando por aqui enquanto vocês terminam de escutar a música. Não deixe de participar em nossas redes sociais e também, né, colocar aí as suas sugestões e transmitir este podcast para os seus amigos, não é não, Elton?
Sim, muito obrigado para você que está nos ouvindo e até o próximo episódio. Até breve.
Cuidado con Paloma, con Emilio Aragón.
Los mofletes de Bodere le pusieron en un día la nariz de Estefanía. Quiere ponerse en abril las orejas de Lady Di. Ay, doctor Pitanguí, qué milagros han hecho los billones que te di. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Ha dejado para mayo lo de las patas de gallo. Qué gozada de papada. Ay, no se nota nada de nada. Tenía el ombligo arrugado y como un higo. Y ahora cada día lo cepilla y saca brillo. Y tengo miedo a darle un abrazo. Yo creo que esta tía se me rompe en pedazos. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma.
Letías de colores, bikinis con hombreras, uñas de porcelana,
peluca de San Lucas, 2, 3, 4.
Yeah.
rojo de los labios de la mujer de rojo. Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma, que es de goma, que es de goma, que es de goma. Cuidado con Paloma,
cuidado con Paloma,
ay cuidado con Paloma,
ay cuidado con Paloma,
ay cuidado con Paloma,
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 que me han dicho que es de goma,
que me han dicho que es de goma,
cuidado con Paloma,
cuidado con Paloma,
que me han dicho que es de goma,
que me han dicho que es de goma,
que es de goma, que es de goma, que es de goma.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação: Romilda Mokilt. Realização: Rádio Unicamp.